Don Francisco Robles, a continuación. Paco, buenos días.
Muy buenos días.
Si usted hubiera sido, en lugar de como un servidor, columnista, redactor, hacedor de programas de radio, hubiera decidido convertirse en reportero de guerra, ¿dónde habría ido?
¿En la actualidad o en la historia?
En la actualidad.
Pues en la actualidad yo creo que donde se está cociendo el Estado Islámico.
Pues eso es lo que hizo Mikel Ayestarán. Lo que pasa es que lo pensó un poco antes.
Es que sí, hay que pensárselo. Eso no se llama talascaña.
Claro, claro, claro. Después de las huellas de una herida abierta. ¿Qué tal, Mikel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Me alegro mucho de saludarte. Tú estabas cómodamente, plácidamente sentado. Bueno, plácidamente, lo plácidamente que se está en una redacción. ¿Y por qué convertirte en reportero de guerra?
Bueno, pues yo creo que todavía me lo sigo preguntando una década después, ¿no? ¿Por qué di ese paso? Pero la verdad es que me alegro inmensamente de haberlo dado.
A lo largo de esos 10 años, Líbano, Siria, es decir, todos los lugares donde ha habido hostialidades, para entendernos, que te han pasado cerca, ¿no?
Sí, básicamente, además, el tema es que pasa una detrás de la otra y ha habido años de absoluta locura, ¿no? Como fue, por ejemplo, el año 2011, cuando pues estuve más de 8 meses casi sin ir a casa porque ibas empalmando una detrás de la otra, ¿no? Desde Túnez, después de Túnez a Egipto, de Egipto a Libia, después al Yemen, después pasó lo de Osama Bin Laden, después nos empezaron a dar permisos para poder ir a Siria. Y así una tras otra, ¿no? Es una rueda que está en marcha, que va muy rápido y de la que espero seguir sin bajarme durante mucho tiempo.
¿El bautismo de fuego en el Líbano en 2006?
Pues sí, tremendo. La verdad es que me cayó una guerra encima, ¿no? Toda la vida estaba esperando, tenía la curiosidad de saber lo que era una guerra y yo estaba en Beirut haciendo un tema totalmente diferente y la misma noche en la que tenía que salir del país me avisaron que Israel estaba bombardeando el aeropuerto y que lógicamente estaba cerrado y pensaban evacuarme por Siria en aquellos años, en el año 2006. Una idea que ahora mismo sería descabellada. Por supuesto, dije que no, me quedé y fueron 33 días seguidos pues trabajando para periódicos, radios, televisiones y fue un poco pues donde pude empezar a saber un poco cómo se trabaja en este tipo de conflictos abiertos.
Pero ya en el Líbano no fue lo que había sido aquella guerra cruel de con los Gemayel de protagonistas en el final de los 80 y los 90, ¿no? Ya la cosa más tranquila, ¿o no?
Bueno, la verdad es que yo la anterior la había seguido por televisión y siendo bastante joven, tengo que decirlo, pero esta, desde luego, la de 2006 fue muy dura, ¿no? Fueron 33 días de bombardeos muy intensos, hubo invasión terrestre por parte de Israel, nosotros estábamos en el sur, en una localidad que se llama Tiro, vivíamos en casas de cristianos, pensábamos que estábamos más seguros, ¿no?, entre cristianos, y la verdad es que para alguien que nunca ha visto rugir a la fiera de cerca, cuando te suena tan cerca, realmente te asustas bastante.
¿Dónde ha habido más destrucción? ¿Irak, Siria o Afganistán?
Bueno, una cosa es la destrucción física, ¿no? Y tenemos ciudades mártires ahora mismo en la región, como puede ser Alepo, que tenemos las imágenes muy frescas, ¿no? Porque son quizás las últimas. Pero luego está lo que es la destrucción absoluta del tejido social en estos países, ¿no? Vemos como Irak o Siria, sociedades étnica y religiosamente súper ricas que llevan miles de años de convivencia, realmente están hechas pedazos, ¿no? Yo pienso que bueno, la destrucción física de estas ciudades poco a poco se van a poder ir recuperando. Hay lugares, lógicamente, como la parte vieja de Alepo, que eso es, la pérdida es inmensa y no vamos a poder superarlo, o por ejemplo Palmira, pero lo que sí me parece que nos va a costar una eternidad es conseguir volver a crear lazos de confianza y de relación entre las diferentes sectas y las diferentes etnias.
¿Quiénes son los buenos y los malos en la guerra de Siria?
¿Quiénes son los buenos y los malos?
Porque yo no lo sé, te digo.
Pues yo la verdad es que Siria sigue siendo el gran examen al que me enfrento cada día, ¿no? Porque pasan cosas que te dejan la boca abierta. Yo, desde luego, viendo el nivel de violencia que ha adquirido en las dos partes, pues realmente te cuesta mucho quedarte con uno de los lados, ¿no? Pero lo que tengo claro es que a mí lo que no me gustaría bajo ningún concepto es vivir bajo el Estado Islámico.
Digamos que para reconstruir la Siria que conoces ahora mismo, ¿cuántos años, dinero, esfuerzo costará en hacer una cosa parecida a lo que era y a la que puedan volver los que se fueron?
No se puede. Yo creo que eso es imposible, precisamente por lo que he dicho antes, ¿no? Por ese tejido de complicidades, de confianza que se han roto aquí. Vamos a ver, por ejemplo, los cristianos, prácticamente no quedan ya cristianos más que en las zonas que controla el gobierno y son una minoría minoritaria, ¿no? Es muy difícil que los yazidíes, por ejemplo, vayan en Irak, vayan a fiarse de nuevo de sus vecinos musulmanes, que los suníes vayan a poder ser otra vez vecinos de los chiíes en muchos barrios. Y el ejemplo que va a seguir Siria es el mismo que estamos viendo en Irak, ¿no? Uno va a Bagdad y se le cae ahora mismo el alma, ¿no? Bagdad está absolutamente dividida por muros, cada barrio está cerrado, no hay barrios mixtos, cada uno tiene sus banderas, sus logos, sus líderes. Si antes tenían un Saddam Hussein, ahora tienen 20 Saddanes, y en Siria el espejo en el que se tiene que mirar Siria es el espejo iraquí, ¿no? Es el espejo de la división, de los muros, de las diferencias y, por desgracia, de un país al que, con tan poco presente y con tan poco perspectiva de futuro, la gente que ha salido no va a querer volver.
Oye, el califato y aquellos lugares donde el califato, el Daesh, se ha instalado y ha marcado su ley. Hasta para musulmanes con cierta intensidad se hace la vida imposible.
O sea, el califato, la regla número uno para vivir bajo el califato es jurar lealtad al califa. Esa es la regla número uno, seas musulmán o si no eres musulmán, tienes que jurarle lealtad o mejor, desde luego, es que te vayas, ¿no? Ahora mismo, el problema que hemos tenido con el califato a la hora de informar es que nos ha pasado lo mismo que con los talibanes en Afganistán, y es que no ha habido nadie en sus zonas porque no somos bienvenidos, y hemos visto lo que ha pasado con los colegas que han estado trabajando en las zonas en las que ondeaba la bandera negra, ¿no? Tanto en Afganistán como en Siria o en Irak más recientemente. Hay que jurar lealtad al califa sí o sí, y si no, pues ya hemos visto cuál es el grado de castigos, sobre todo castigos públicos, y ese doble mensaje que tienen, uno dirigido a sus sociedades, ejemplarizante, pero otro también mucho más amplio, transmitido a través de las redes sociales, un mensaje dirigido al mundo, dirigido a nosotros, en nuestro idioma y por gente que ha crecido y se ha educado con nosotros, ¿no? Este doble lenguaje es el que realmente les ha hecho fuertes a nivel global.
Cuando la guerra ha llegado a Europa, han conseguido dos cosas, ¿no? Aterrorizar, pero han ganado muchos adeptos. Adeptos que están ya en Europa, no es que hayan llegado ni han venido refugiados, ¿no? Incluso han nacido, ¿no? En estos países, en nuestros países. No sabemos cuántos hay, pero sí que los que hay están dispuestos a todo. ¿Eso es así?
Desde luego, están dispuestos a todo y saben explotar muy bien, además, ese punto de inflexión que ha sido que fue para ellos el año 2003 y la invasión de Irak, ¿no? Cada bombardeo, cada víctima, digamos, colateral de cualquier acción de la alianza que lidera ahora mismo Estados Unidos en la lucha contra el terror, está muy bien exprimida y está muy bien utilizada como digamos como gasolina para ellos, ¿no? Para que tengan cada vez más argumentos para seguir con estas operaciones de terror.
Y luego los refugiados que han llegado en masa a Europa. ¿Cómo son esta gente? Si es que puede haber un retrato robot.
Bueno, la verdad es que ha habido diferentes oleadas, ¿no? Hemos tenido durante muchos años un goteo constante de gente que venía de Afganistán, de gente que salió de Irak. Pero lo que a nosotros nos ha tocado más de cerca ha sido lo que ocurrió en el verano de 2014 con los sirios, ¿no? Que de repente nos encontramos que llegaron 1 millón de sirios de la noche a la mañana. Y el retrato, desde luego, aquí era muy diverso. Te encontrabas gente de diferente condición, pero en general hay que decir que que los primeros sirios y el mayor número más importante, por ejemplo, de sirios se encuentran en los países fronterizos. No tenían medios
En Turquía
esencialmente, en Jordania y en el Líbano, incluso en Irak. Ese es el gran grueso, digamos, de los refugiados, ¿no? Los que han llegado aquí son los que han tenido quizás pues más medios, más posibilidades de poder pagar a las mafias para poder huir, ¿no? Pero las clases o la gente más desfavorecida, las primeras víctimas del conflicto, se quedaron en los países fronterizos.
¿La muerte te rondó en algún momento?
La verdad es que he pasado bastante miedo en muchos momentos. Algunos de ellos los recojo en este libro, pero tanto como para decir eso, que me está escuchando mi madre, pues la verdad no sé qué decirte, Carlos. Preferiría que lo tratáramos de en otra situación.
Bueno, pero mamá sabe dónde te has metido, ¿eh?
Sí, no. La verdad es que te das cuenta que vives situaciones, ves realidades absolutamente extremas, ¿no? Cosas que la realidad supera a la ficción por mucho, ¿no? Es muchísimo más, huele mucho peor, lo sientes mucho más cerca y duele muchísimo más, ¿no? Y sí, la verdad es que he tenido alguna emboscada, sobre todo en Siria, de la que, bueno, salí diciendo yo no vuelvo más aquí, ¿no? Y a los tres meses ahí estaba.
Lo que le pasa a Mikel Herrera es que, además de por su madre, es muy difícil. O sea, todos los dentistas del mundo hemos intentado, instruirles para que podamos sacar a Mikel y estarán alguna vivencia personal, pero es de esos periodistas que todavía comprende este oficio de otra manera, ¿no? Y que vive para contar la vida de los demás, nunca la suya. Aún así me voy a atrever, Mikel, a preguntarte, porque tú hablas de gente en esos países, de gente que sufre con nombres y apellidos, y de muchos de ellos te acuerdas con nombres y apellidos. ¿Cómo consigues que, por ejemplo, el recuerdo de Mohamed, que tiene 15 días de vida y que ha ido a un campo de refugiados, no te machaque, no condicione absolutamente tu vida y tu profesión?
Bueno, claro que te machaca, ¿no? Si no serías una persona de hielo, una persona, no sé, a mí me machacan, los llevas muy dentro y por supuesto que luego te influye mucho en el día a día, ¿no? Yo lo que hago es volver a los sitios, ¿no? En este tiempo también me he dado cuenta que hay mucho periodismo Kleenex, mucha gente que acude a los breaking news, a las noticias más importantes, está pues 3, 4, 5 días, exprime al máximo el lugar, los protagonistas, las entrevistas, y no vuelve, ¿no? Yo vuelvo a los sitios, estoy volviendo cada vez, intento volver cuando puedo y sobre todo cuando la situación lo permite. Y muchos de esos protagonistas pues han convertido también en parte de mi vida, ¿no? Gente que visito con asiduidad y ahora mismo gracias a las redes sociales, por ejemplo, Facebook o Twitter se han convertido en formas de comunicación rapidísimas con muchos de los protagonistas que vais a ver en este libro.
Pues este libro es precisamente el resumen de esos años, de todos esos años, para que lo leamos todos, también mamá, que a ver lo que...
Y ahí ya se lo dedico, por cierto.
Pues no sé si se va a dejar volver ya, después de todo lo que hay. En Oriente Medio, Oriente Roto, que es el libro de Mikel Ayestarán, del que hemos estado hablando esta mañana, tras las huellas de una herida abierta. Mikel, gracias por todo, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.